Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Abrirán grupo terapéutico para personas con diabetes e hipertensión en Autlán de Navarro. El CU Costa Sur toma acciones preventivas para evitar extorsiones telefónicas. Autlenses podrán aprovechar descuentos en multas y recargos de agua potable y predial. Bajo presupuesto y actividades ilícitas, principales problemáticas en la Reserva de Manantlán. Este miércoles concluirán las actividades del Festival Cultural Las Paseadoras 2018. En Casimiro Castillo promueven la campaña ecológica Adopta un Árbol. Festejan su ingreso a la UDG 1,053 estudiantes de intercambio. Reciclar en lugar de prohibir, proponen industriales del plástico en el estado de Jalisco. Alza sin freno en el gasto de los poderes judicial y legislativo. Más de 54,000 damnificados por inundaciones en Colombia.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana, 15 de agosto del año 2018. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información de Gladiola Madera, en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Es miércoles, mitad de semana, 15 de agosto, han transcurrido 227 días, por transcurrir 138. Estamos en la semana 33 del año 2018. Le invito para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. También tendremos información en el contexto nacional e internacional. La invitación reiteradísima para que nos haga llegar sus comentarios a través de los teléfonos directamente aquí en la radio, el 38250-31, 382-6532. Estamos en vivo transmitiendo esta mañana desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invito para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado. Comenzamos.
Señal local.
Abrirán grupo terapéutico, esto para personas con diabetes e hipertensión aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Esto a partir del 30 de agosto estará al servicio, se abrirá este grupo a cargo de la psicóloga Julieta Ponce, donde los pacientes abordarán temas como manejo del estrés, técnicas de relajación y origen emocional de la diabetes e hipertensión. Es Gladiola Madera que nos tiene información.
A partir del 30 de agosto, se abrirá el grupo terapéutico para personas con diabetes e hipertensión, Reconciliándome con mi síntoma, a cargo de la psicóloga Julieta Ponce Sánchez, con la finalidad de que las personas aprendan sobre el manejo del estrés y las emociones en el tratamiento y prevención de estas enfermedades. En el grupo, explicó la psicóloga, se abordarán temas sobre el cuidado de la salud, técnicas de relajación y origen emocional de las enfermedades crónicas.
Está orientada para personas con hipertensión y con diabetes, pero no necesariamente solamente para ellos, pues pueden ir los familiares o cualquier persona que le interese prevenir estas enfermedades. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es el manejo del estrés, el manejo de las emociones como medida preventiva, precisamente, ya sea que si eres diabético e hipertenso, que haya una descompensación, o si no la tienes esas enfermedades, pues precisamente que no las vayas a desarrollar, porque vamos a hablar de eso, o sea, de cómo mis emociones me afectan mi cuerpo y cómo puedo yo darles como que una mejor salida, una mejor canalización para que no me lleguen a enfermar.
Ponce Sánchez señaló que la terapia de grupo es una modalidad muy efectiva que ayuda a los pacientes a trabajar con las vivencias y experiencias de los compañeros para llegar a la catarsis.
Es una modalidad que es muy buena porque nos ayuda precisamente a trabajar todos a un mismo tiempo y me sirve la vivencia, la experiencia del otro, me ayuda a hacer catarsis. A veces ni siquiera necesito hablar, porque cuando alguien más está hablando, yo también lo estoy como trabajando, digiriendo esa situación. O a lo mejor a veces yo no me atrevo a contar las cosas o a decirlas y alguien más las expresa y bueno. Y aparte de que pues es muy, muy rica la vivencia en trabajar con grupos, porque en lugar de tener un psicoterapeuta, pues tienes 10, 15, 20 los que vayan.
Las sesiones se impartirán en la casona ubicada en Antonio Borbón 483 en Autlán de Navarro, cada jueves de 6 a 8 p.m. con un costo de recuperación de 100 pesos por sesión. Señal informativa, Gladiola Madera.
El CU Costa Sur toma acciones preventivas, esto para evitar extorsiones telefónicas. Para este inicio de clases, las autoridades del centro universitario instalaron ya información en áreas estratégicas del centro universitario, con información específicamente una lona, esto para dar recomendaciones a la comunidad universitaria y evitar que continúen sucediendo este tipo de incidentes. Mayra Madrigal nos informa.
El programa de Universidad Segura está conformado por una serie de protocolos de acciones de carácter preventivo para ayudar a la comunidad universitaria. Para este regreso a clases en el Centro Universitario de la Costa Sur, se instaló una lona con recomendaciones para evitar una extorsión telefónica, como contar con identificador de llamadas, mantener la calma, evite dar datos personales o de familiares, cortar o colgar la llamada, evitar hacer depósitos de dinero, contactar de inmediato a la supuesta víctima y reportar o denunciar el incidente a las autoridades correspondientes. El secretario administrativo del CUC Sur, Luis Carlos Gámez Adame, declaró que bajo el programa de Universidad Segura se realizan este tipo de acciones para velar por la seguridad de todos los universitarios.
El objetivo es velar por la seguridad de todos los universitarios, entendido como universitarios todos, estudiantes, maestros, trabajadores, en su conjunto. Y tiene que ver con una serie de acciones entre los cuales está que se han definido una serie de protocolos de actuación para diferentes circunstancias.
Gámez Adame comentó que se han registrado antecedentes de extorsiones telefónicas a los alumnos, pero que afortunadamente no ha habido nada que lamentar.
Hemos tenido casos, afortunadamente no son muchos, pero sí ha habido. Y afortunadamente, gracias a la intervención de la Coordinación de Seguridad, hemos de decir que se han solventado. Pero no queremos que nuestros jóvenes y los familiares de estos jóvenes se vean involucrados en esta circunstancia.
El secretario administrativo también dijo que el centro universitario está tomando otro tipo de medidas de seguridad, como la instalación de torniquetes para tener un registro de la entrada y salida de los alumnos.
A la par de estas lonas, el centro universitario está haciendo una serie de acciones como Universidad Segura. Lo habrán percibido, por ejemplo, estamos a las entradas modificando nuestros ingresos. Esos ingresos tienen una serie de elementos de seguridad como los torniquetes. Estos torniquetes ahorita están libres para el ingreso, pero se le va a entregar una credencial a cada alumno que para poder ingresar o salir de las instalaciones va a ser necesario que pase por ese torniquete, que es un sistema que tiene una base de datos que nos va a ayudar para registrar a qué horas ingresa el alumno y a qué horas se va el alumno.
El programa de Universidad Segura continuará implementando este tipo de protocolos en beneficio de la comunidad universitaria. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene usted información con respecto a estas acciones. Es una campaña que se hace aquí en el Centro Universitario para los alumnos, estar muy atentos, escuchar las recomendaciones, no alarmarse ante una llamada falsa, porque bueno, esto pues son desafortunadamente esa raíz, esta campaña de hechos que ya se han dado con alumnos. Y bueno, es mejor estar informados y prevenir pues esas extorsiones telefónicas. Así de que es importante que tomen en cuenta estas, consejos o esta información tan valiosa para que pues no sean víctimas de estos fraudes. Vamos con más información. Son las 9:16 a.m. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de señal informativa. Le invitamos a que marque al 382-5031, 382-6532. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario. Las 9:16, vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos con más información. Autlenses podrán aprovechar descuentos en multas y recargos de agua potable y predial. Durante el resto de este mes se aplicará hasta un 80% de ahorro en adeudos no mayores a 5 años de atraso. Mi compañero Rafa Luna nos tiene los pormenores.
A través de la campaña Ponte al Corriente, el gobierno municipal de Autlán de Navarro invita a la ciudadanía a regularizarse respecto de sus pagos de agua potable, predial y licencias. La tesorera del ayuntamiento, Floricelda Calderón, indicó que mediante este programa se gestiona desde un 50% hasta un 80% de ahorro en multas y recargos.
Bueno, mira, esta campaña consiste en hacer descuentos en los accesorios de los impuestos. Los impuestos, bueno, es una tarifa que aprueba el Congreso del Estado y nosotros no tenemos, ahora sí que facultades para hacer descuentos en los propios impuestos. Pero sí podemos hacer descuentos en los accesorios, que pueden ser los recargos, pueden ser las multas. Entonces ahorita estamos haciendo descuentos del 50 al 80% en multas y en recargos. En esta ocasión esta campaña abarca lo que es el predial, el agua potable y la licencia. Hay personas que también tienen atraso en sus licencias municipales y los accesorios son los mismos, son los recargos y las multas. En las multas es el 50% y en los recargos el 80%.
Detalló que el descuento será aplicable a deudas con un atraso no mayor a 5 años, pero explicó que si el tiempo del impuesto no pagado es mayor, pueden acercarse a Tesorería para puntualizar con más precisión su descuento aplicable. Añadió que hasta el momento la respuesta de los ciudadanos es favorable en atención a esta promoción.
Fíjate que muy bien, la gente de pronto como que espera este tipo de incentivos. Hay gente que debe más de 10 años, al momento de que le llegue su requerimiento posiblemente se asusten, pero nada más comentar que son 5 años y el actual, prescriben los otros años, ajá, solamente estamos obligados a cobrarle esos años a las personas que se acerquen. Si de pronto ven su requerimiento muy alto, no saben si tiene, no sé, 15 años de atraso, pero únicamente se están cobrando los 5 años atrás y el actual.
Este programa inició el pasado 15 de julio y estará vigente hasta el próximo 30 de agosto. Con esta campaña se pretende adquirir fondos para cumplir la meta presupuestal del Ayuntamiento de Autlán de Navarro. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Bueno, ahí tiene usted este mensaje, por supuesto, para la contribución como ciudadanos. Bajo presupuesto y actividades ilícitas, las principales problemáticas de la Reserva de Manantlán, la escasez de recursos destinados a la protección de áreas naturales, es una de las principales problemáticas que enfrenta Manantlán, pues se dejan incapacitadas las instituciones ambientales y los programas de manejo del fuego. Vamos con Gladiola Madera, quien ya le había dado seguimiento a este tema con respecto a la situación que prevalece y nuevamente nos recuerda acerca, pues, de lo que acontece en esta zona.
La escasez de presupuesto y las actividades ilícitas son los principales problemas que enfrenta la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, señaló Enrique Jardel Peláez, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. El biólogo señaló que siendo la reserva más importante en Jalisco por su extensión y biodiversidad, ha estado sujeta a restricciones presupuestales y recortes de personal, limitando con ello el campo de acción de las instituciones ambientales.
El campo de la conservación enfrenta un problema de escasez de recursos, ha estado sujeto a una serie de restricciones presupuestales, incluso a recortes de personal. Esto ha limitado la capacidad de acción de instituciones como la CONAMP o la misma universidad. El contexto también general, pues son los problemas persisten en las áreas rurales, incluso pues las situaciones de inseguridad y de actividades ilegales que afectan en general al país, y pues una reserva no es una isla, está afectada por toda esta serie de procesos.
El bajo presupuesto, dijo Jardel Peláez, afecta la implementación de programas de manejo del fuego que incluyen acciones de prevención y combate, aplicación controlada del fuego, manejo de material combustible y protección de áreas sensibles. Criticó que las autoridades gubernamentales estén centradas en un enfoque de combate y no de prevención.
Las autoridades gubernamentales siguen centradas en un enfoque de combate, es un enfoque reactivo. Nosotros tenemos que pasar no solo a la cuestión de la prevención, sino a la aplicación de prácticas de manejo del fuego. La Reserva de Manantlán cuenta con una estrategia de manejo del fuego, un programa de manejo del fuego en el cual trabajamos como parte de la colaboración con la Universidad de Guadalajara, con apoyo de instituciones como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, pero la implementación de este plan se ha visto seriamente afectada por recortes presupuestales y recortes de personal en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Puntualizó que se trabaja en condiciones limitadas, con una responsabilidad muy fuerte para conservar algo fundamental para el patrimonio natural del país. Además, comparó el presupuesto asignado al Bosque La Primavera, que con 30.000 hectáreas recibe solo para el programa de manejo del fuego, el doble de recurso que se otorga a la Reserva de Manantlán para todos sus programas, pese a que esta última cuenta con casi 140.000 hectáreas de protección. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9 de la mañana con 25 minutos, avanzamos con más información. Este miércoles concluirán las actividades del Festival Cultural Las Paseadoras 2018. Este festival se lleva a cabo en el municipio de La Huerta y tiene pues la finalidad de difundir los tradicionales paseos a caballo de las mujeres de este lugar. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene información.
El pasado sábado 11 de agosto dio inicio al Festival Cultural Las Paseadoras 2018 en el municipio de La Huerta, el cual concluirá este miércoles 15. Durante estos días se llevaron a cabo una serie de actividades músico-culturales. El director de cultura de este municipio, Eduardo Morán, dio a conocer que dicho festival comenzó con un jaripeo baile organizado por el Ballet Folclórico de la Casa de la Cultura, que busca recaudar fondos para una presentación internacional que tendrán en Panamá.
Este año empezó el sábado 11 de agosto con un gran jaripeo baile organizado por el ballet folclórico Ginger Lixley de la Casa de la Cultura de La Huerta, este con el fin de recabar fondos para irse a su presentación internacional, ahora en el mes de septiembre, a Panamá.
Este miércoles 15 de agosto se llevará a cabo el tradicional paseo a caballo con las paseadoras a las 11:30 de la mañana. Eduardo Morán comentó que este evento se organiza de forma anual y cuenta con la participación de los gremios más importantes.
El 15 de agosto es el corte de listón allá de las letras, pegado a la carretera junto a la Casa de la Cultura. Parten los caballos, remolques, motos, etcétera. Como que te quieras ir a pasear, el recorrido es el tradicional de aquí de la Huerta a Plazola. Entras a la localidad, luego sigue otro ranchito que se llama El Totole, donde es originalmente la fiesta. Ese pueblito es el que tiene el Día de la Asunción, el Día de la Virgen, y ahí es en esa localidad donde surge la fiesta de las paseadoras. Los gremios más importantes aquí, como bien tradicionales, los gremios Jaula del Alcohol, Pecera del Alcohol, Los Compa Ebrios y Fistomanía. Son como los gremios más representativos. Algún año cambian unos, otros años cambian otros, cambian de administradores y le cambian los nombres. Pero este año alrededor de 4 o 5 gremios los van a estar acompañando y toda la gente de a caballo. Es algo como lo más tradicional.
Además del paseo a caballo, el festival cultural cerrará con un baile en el jardín municipal en punto de las 8 de la noche, el cual será totalmente gratuito. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Y en el municipio de Casimiro Castillo, ya que andamos por la costa, bueno, se promueve la campaña Adopta un Árbol. Esto a través del área de ecología y se realiza la donación de diferentes especies de flora, esto con el fin pues de contribuir a la reforestación en dicho municipio. Es Rafa Luna que nos tiene los pormenores.
Bajo el lema, te quejas del calor, pon de tu parte y adopta un árbol, se realiza una campaña de reforestación en el municipio de Casimiro Castillo, con la cual se pretende donar a la población alrededor de 2,000 árboles de diferentes especies. Así lo informó la directora de Ecología del mismo ayuntamiento, María de Jesús Garibay Campos, quien agregó que con esto se espera recuperar áreas verdes y también que en los hogares las familias puedan tener al menos un arbolito. Agregó que durante una semana se estarán visitando diferentes comunidades para la entrega de cada árbol que será otorgado de forma gratuita a quien lo solicite.
Pensamos entregar alrededor de 2,000 árboles entre maderables, frutales y ornamentales durante una semana. La dinámica consiste en acudir a las principales calles de cada una de las localidades de nuestro municipio, excepto la cabecera municipal, porque es donde se encuentra el vivero. La finalidad de esta actividad es recuperar áreas verdes en nuestros espacios públicos y nuestro objetivo es crear conciencia de que cada familia deba tener uno o varios arbolitos, ya sea al frente o en los patios de su casa. Estamos en una zona muy calurosa y por eso creemos que es importante contar con más árboles en las zonas urbanas, para que aprovechen los beneficios de tener un árbol.
La donación de plantas inició el martes 14 de agosto en la comunidad del Coyame y Las Abejas, y este miércoles 15 será en las localidades del Chico y Francisco y Madero. De la misma forma, el viernes 17 en el Ejido Modelo, lunes 20 en los Tecomates y Piedra Pesada, el martes 21 en la Dotación, Benito Juárez y Las Ramas, y el miércoles 22 en el Zapotillo, concluyendo la etapa de visitas en la localidad de Loarado el jueves 23 de este mismo mes. En la cabecera municipal, los ciudadanos podrán solicitar sus árboles directamente en la presidencia. La funcionaria de Ecología detalló que el único compromiso de quien adquiera una de estas plantas será sembrarlos y cuidarlos, y cada persona podrá solicitar hasta 3 de estos.
Lo único que estamos pidiendo es que los siembren y los cuiden, y cada persona gratuitamente se puede llevar 3. Ya de 4 en adelante nada más les pedimos que nos recuperen lo de la bolsa y les podemos entregar los que quieran, porque en el vivero contamos con un sinnúmero de árboles. No, pues solamente invitar a toda la población de nuestro municipio a que se una a esta campaña de adoptar un árbol para que tengamos un municipio totalmente verde.
Cabe destacar que en esta acción, además del área de ecología, participa también la Oficina de Prevención Social y el Instituto Municipal de la Mujer. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Gracias por la información, Rafa. Y continuamos con más aquí en Señal Informativa. Son las 9 de la mañana ya con 31 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Bien, pues aprovecho para enviar un cordial saludo de felicitación hoy en su cumpleaños a el abogado José Guadalupe González Plasencia, allá hasta Guadalajara, que es abogado de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara. Le enviamos un fuerte abrazo, abogado, le deseamos lo mejor, que cumpla muchos años más y le agradecemos el seguimiento que siempre da oportunamente, pues algunas situaciones en cuestión legal y que tienen que ver con el proceso de INE y demás, asuntos que tienen que ver meramente con cuestiones jurídicas. Le mandamos un abrazo, felicidades, gracias por apoyarnos siempre, por el seguimiento, por informarnos y asesorarnos en estos temas que nos competen a todos. Bueno, pues le enviamos un abrazo, muchas felicidades en su cumpleaños, que la pase muy bien. Son las 9:32, hacemos la pausa brevísima, regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista agradecemos que nos acompañe en esta ocasión el presidente municipal electo en el municipio de Limón, Jalisco, a quien saludo amablemente, abogado David Michel Camarena. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia, muchas gracias. Estamos contentos de estar visitando por primera vez la estación de Radio Universidad, nuestra universidad.
También egresado de esta Universidad de Guadalajara.
Sí, a mí me tocó estudiar en Guadalajara, pero dentro de la Universidad de Guadalajara.
Claro, claro. Pues bueno, ahora ya presidente municipal electo para este municipio de El Limón. Y es importante, pues bueno, mencionar el municipio también que será parte de esta de este proyecto, que bueno, ya está iniciado el tema de la metropolización, es Autlán, El Grullo y el municipio de El Limón, que bueno, por sus condiciones geográficas y tienen ciertas características que comparten, que bueno, ya nos platicará usted acerca de, pues, el interés como presidente municipal en darle seguimiento a dicho proyecto. Antes de pasar con este tema central de nuestra entrevista, pues me gustaría, abogado, que nos platicara, pues, cómo va esta parte de la transición ya en el tema de entrega-recepción.
Sí, vamos muy bien. Ya tuvimos un primer encuentro con el presidente municipal actual. Llegamos a algunos acuerdos, nos van a entregar información. El 20 de agosto estaremos entregando la lista de quienes van a formar parte de las comisiones, tanto de entrega como de recepción. Uh-huh. Y vamos en buen camino. Acordamos que vamos a participar en la elaboración de la propuesta de proyecto de ley de ingresos para el 2019. Uh-huh. Entonces vamos bien.
Qué bueno, en esta parte del proyecto de ley de ingresos, del presupuesto de ingresos, ¿serían ambos? ¿Trabajarían ambos? ¿Tanto el actual como el que va a entrar?
Sí, uh-huh. Acordamos trabajarla en conjunto. Ellos la estarían aprobando antes del siguiente mes. Tiene que ser más tarde el 31 de agosto. Y es la que va a aplicar para el año 2019.
Claro, porque ya les compete ya a ustedes, ¿no? Sí, los actuales.
Ya nos competiría aplicarla.
Uh-huh. Es necesario entonces que estén ambos.
Sí, y habla de la apertura de la actual administración para que nos involucremos en este tema.
Claro, claro. Pues bueno, platíquenos por favor acerca de este tema de la metropolización que incluye a estos municipios. Bueno, ¿cuál es su opinión y cuál es su expectativa al respecto?
Sí, nosotros estamos convencidos de que es una buena, un buen camino que debemos de retomar. Ya anteriores presidentes lo iniciaron. Por algunas razones no se ha completado. Nosotros acabamos de nombrar a quienes van a representar a cada municipio para llevar a cabo este proceso. Están analizando hasta dónde está actualmente el procedimiento y qué pasos siguen para poder completarlo.
Bueno, quisiera hablarnos un poco acerca de sus expectativas como presidente municipal electo allá en el municipio de Limón. Platíquenos.
Sí, no, estamos muy motivados por el apoyo recibido y eso pues, nos implica también una responsabilidad que asumiremos con gusto, con respeto, el primero de octubre y que pues, ya iniciamos nosotros con muchos trabajos tendientes a eso. Uh-huh. Algunos de ellos son la capacitación, nos estamos capacitando todos, tanto regidores como como su servidor. También iniciamos un proceso de consulta con la población. Uh-huh. El día de ayer estuvimos en el rodeo que nos bendijo la lluvia. Nos abrieron la puerta del templo para resguardecernos y, uh-huh. y ahí estuvimos platicando con los habitantes de la comunidad. Nosotros en campaña quedamos de que una vez pasada la elección regresaríamos a afinar las necesidades y priorizarlas, y es en lo que estamos ahorita.
Claro. Bueno, seguramente es muy reciente este tema de compromisos que se signaron seguramente con la ciudadanía. ¿Qué es lo más prioritario para el municipio de Limón? ¿Qué escuchó en esta parte que del sentir de la población de Limón?
Sí. Prácticamente lo podemos dividir en dos. Uno, a los servicios públicos. Hay algunos que necesitan mucha atención, especialmente el del agua. Y el otro, generación de empleos. Nosotros vemos que para poder lograr atender más necesidades necesitamos incorporar en la toma de decisiones a la gente. Y es el principal compromiso que hicimos, que la población participara en la toma de decisiones, y parte de ello es la priorización que estamos haciendo en este momento.
Uh-huh. Bueno, en esa parte de esa toma de decisiones, ¿qué implica de la ciudadanía escuchar sus propuestas, posibles soluciones, o qué implica para ustedes?
Implica, uno, escucharlos, uh-huh. dos, que ellos decidan por cuáles empezamos. Una administración municipal difícilmente va a poder atender todas las necesidades, entonces nos vamos a enfocar en las que la población crea son las prioritarias, y tres, pues que es tiempo de que la gente ya no nomás participe al votar, sino uh-huh. que se involucre en lo que es todo el proceso de una administración pública. Al final de cuentas, los recursos son de todos, uh-huh. independientemente de si nos apoyaron o no, si participaron en el proceso electoral o no, el recurso es de todos los que vivimos ahí, entonces debemos de darle cuenta a todos y trataremos de involucrarlos a todos.
Claro. David Michel, seguramente, bueno, el tema de los servicios dice que es como una prioridad para el municipio de Limón. Sobre todo el tema del agua. ¿Es un tema complejo? ¿Usted cómo lo visualiza? ¿Cómo se piensa a sí. dar ese seguimiento?
En algunas comunidades no es tan complejo. Hay facilidad para acomodar las cosas, uh-huh. pero en otras no. Por ejemplo, en la cabecera necesitamos acomodar la cuestión de la calidad y de la distribución del agua. En la ciénaga hemos estado teniendo problemas. Ahorita no hay agua. La bomba, al parecer, se descompuso. Y es algo que año con año ha estado pasando ahí y que tenemos que resolver ya, porque quienes conocen del tema dicen que el problema es que ya no hay suficiente agua. Uh-huh. Entonces tenemos que buscar una fuente alternativa de agua. Uh-huh. Ahí en esa comunidad, que es donde veo ahorita más prioritario el asunto del agua.
Y esto, bueno, implica, pues bueno, estrategias, tiempo, financiamiento, ¿no?
Sí, sí, de hecho es de las principales peticiones que vamos a hacer en su momento a quien va a ser el coordinador estatal del gobierno federal, el doctor Carlos Lomelí, para que pues, le demos prioridad a ese tema del agua y sobre todo del pozo de la Ciénaga.
Bueno, ya lo ha dicho, habrá acercamiento con este coordinador estatal, Carlos Lomelí. Sin embargo, para el gobierno del estado, pues bueno, hay también otra situación que políticamente pudiera reflejarse en cuestiones, pues, en cuestiones de ayuda, de apoyo. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su opinión con respecto a que existe, bueno, hay un gobernador electo que no precisamente viene de esta corriente, de esta línea política? ¿Cuál sería su opinión con respecto a ello?
Sí, yo soy de los que cree que cuando uno entra ya como funcionario, sin olvidar de dónde llegamos, estamos para servir a todos, seremos institucionales. Con el próximo gobernador hemos tenido comunicación antes de las elecciones, después de las elecciones aún no, pero habrá de haber comunicación, él será nuestro gobernador y tendremos que interactuar con él también y tendremos que ser institucionales.
¿Y sus expectativas son de...?
Son buenas.
Buenas.
Creo que Enrique también apoyará a Limón, así como esperamos y así va a ser con Carlos Lomelí, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
David, ¿qué espera la gente de Limón de usted?
Pues espera primero que cumplamos con lo que nos comprometimos en campaña. La principal fue esa, que tomaríamos en cuenta a la gente, que ya lo estamos haciendo. Nos comprometimos a regresar cada 3 meses a cada comunidad, a cada barrio, por lo menos cada 3 meses. Y de ahí, pues, buenos resultados, ¿no? Que empecemos, atendamos bien sus necesidades. Fuimos claros en campaña que no podemos resolver todas, pero que sí los vamos a tomar en cuenta en cuáles debemos de atender primero.
Claro. Y bueno, el 1 de octubre es la toma de protesta.
El 30 de septiembre es la toma de protesta y el primero iniciamos ya como administración nueva.
Claro, pero ya se está trabajando actualmente, ¿no?
Pues andamos ahí, no tomamos decisiones de la administración.
Sí, todavía no.
Pero estamos ya recibiendo pues solicitudes, peticiones, pero sobre todo nosotros nos vamos a enfocar a las reuniones comunitarias donde priorizaremos.
Claro. David, ¿por qué es importante para usted el tema de esta sinergia, de la metropolización con Autlán y El Grullo?
Tenemos muchas cosas en común. Las más visibles es el sistema de agua Manantlán, que estamos trabajando ya para darle formalidad. Ahorita se trabaja de manera informal. Cada quien administra un año el sistema y con aportaciones de los tres municipios se sostiene. Acordamos que vamos a buscar la manera de crear un organismo que tenga personalidad jurídica y patrimonio propio y que pueda ser administrado de manera más eficiente, y se va a trabajar en un proyecto para que se sustituya la tubería, que en buena parte ya no funciona. Y ahí pues hay más temas: salud, educación, deportes, donde interactuamos habitantes de los tres municipios.
¿Ya usted hizo ese acercamiento con los presidentes electos del Grullo y Autlán?
Sí, de hecho llevamos 3 reuniones. La primera fue aquí en Autlán, la segunda fue en el Grullo y la tercera, que precisamente fue ayer, ahí en el Limón. Hay buena disposición, hay armonía. Hemos coincidido en que es un tema que debemos de sacar adelante y que los tres tenemos visualizado que ese es el camino para darle mayor proyección a nuestra región.
¿Se consolidará entonces esto a corto o mediano plazo? Porque, bueno, está el inicio de este proyecto que luego ya no se siguió y luego, bueno, hay cuestiones pues que nos hemos dado cuenta con respecto al tema que es de interés pues de la ciudadanía, esta vinculación o esta sinergia con estos tres municipios. ¿Cree usted que se consolide ya, se concrete este proyecto?
A este paso que vamos, sí, y creemos que a corto plazo, esperemos que no se atraviese nada que lo obstaculice. Digo, hay voluntad de los tres presidentes. Obviamente tenemos que luego ratificar con nuestros respectivos ayuntamientos, pero al paso que vamos, creo que a corto plazo vamos a lograrlo.
Claro. Qué bueno. De manera concreta, ¿qué pudiera decirles a los ciudadanos y en qué serviría este proyecto de metropolización?
Bien, que tenga la seguridad que nos va a servir a todos. Por ejemplo, si arreglamos lo del sistema Manantlán, vamos a tener más seguridad en cuanto a recibir esta agua que todo el mundo queremos. No ajusta para todos, pero tiene que haber un orden en su distribución. En cuestión de salud, por ejemplo, acordamos promover que el hospital del Grullo ya pueda en un momento pronto estar al 100%. Eso nos va a beneficiar a los de Limón, pero también que en el Limón tengamos en nuestro centro de salud servicio 24 horas. Son cosas que vamos a gestionar entre los tres presidentes y creemos que con esa fuerza de los tres va a ser más fácil lograrlo. Estamos trabajando en más temas que nos involucra a los tres y que va a beneficiar a los habitantes de los tres municipios.
Uh-huh. Muy bien, pues David Michel Camarena, presidente municipal electo del municipio de Limón, le agradecemos el que esta mañana pues nos acompañe y que haya llegado hasta aquí, hasta esta estación de radio, para platicarnos acerca de este proyecto, esta visión y por supuesto este mensaje para los ciudadanos. ¿Algo más que usted quiera mencionar y compartir con nuestros radioescuchas?
Sí. Agradecerles, mandarles un saludo. Felicitarlos por ese trabajo que hacen de difusión a través de Radio Universidad, de nuestra alma mater que queremos mucho, y a nuestros radioescuchas de nuestro municipio, pues decirles que tengan la confianza de que vamos a cumplir. Ya iniciamos con el primer compromiso y que así vamos a seguir los 3 años, que no vamos a bajar la guardia y que estaremos trabajando de la mano de nuestro pueblo.
Muy bien, pues bueno, ya prácticamente a unos cuantos días, ¿no?, de dar inicio a este proyecto. Pues le deseamos mucho éxito, David Michel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y esperemos que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos para escuchar pues lo que está haciendo en beneficio de El Limón, Jalisco. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes y agradecerles la oportunidad de compartir nuestra voz con sus radioescuchas.
Muchas gracias.
Buen día.
Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información. Son las 9:48. Le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en radio, el 382-5031, 382-6532. Estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ahora con información del pronóstico del tiempo para nuestra región. ¿Cómo estará la situación? ¿Llueve, no llueve? Bueno, que nos diga el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara este pronóstico. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una tropical al este de la península de Yucatán. Afecta con lluvias en los estados del sureste. La línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasionará lluvias desde Sonora hasta Occidente. Y la ausencia de aire húmedo tropical de ambos litorales también causará precipitaciones en los estados del centro y sur del país. Aquí en Autlán de Navarro, el día de hoy amaneció nublado, ya en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. La probabilidad de alguna tormenta eléctrica ya por la tarde. El viento dominante y soplará del suroeste con algunas rachas ocasionales hacia la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 17 grados, temperatura máxima 26 grados. La salida del sol a las 7:37 y la puesta del sol a las 20:25. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Tema universitario de esta mañana, festejan su ingreso a la UDG 1,053 estudiantes de intercambio. En un ambiente festivo y con alegría que caracteriza a la cultura mexicana, 1,053 estudiantes extranjeros y mexicanos que realizarán una estancia académica en la Universidad de Guadalajara acudieron este martes a la ceremonia de bienvenida realizada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Al ritmo de melodías como el Mariachi Loco y Guadalajara, Guadalajara, la música de mariachi deleitó a los 669 jóvenes provenientes de 30 países y a los 384 que acuden desde una universidad mexicana a esta casa de estudios para el calendario 2018B. La intención de la ceremonia es que los jóvenes se familiaricen con esta institución, conozcan la distribución de la red universitaria en todo el estado de Jalisco y los servicios que les ofrece esto para aprovechar mejor su estadía. Esto lo afirmó el Coordinador General de Cooperación e Internacionalización, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, quien les dio la bienvenida. El sector más nutrido y participativo fue el de los jóvenes provenientes de Colombia, país que por tercer año consecutivo se coloca como el que mayor número de estudiantes envía a la Universidad de Guadalajara, con 27.4% del total de extranjeros, seguido de Alemania con 18.7%, España 9.6% y Francia con 9.3%. Este año escolar, el número de estudiantes nacionales y extranjeros que realizan un intercambio incrementó 10.5% respecto al año pasado y por primera ocasión fue rebasada la meta de 1,000 estudiantes en un solo ciclo escolar. Moreno Arellano afirmó que en México la UDG ocupa los primeros lugares en número de investigadores y profesores de calidad, además de la excelencia de sus programas académicos en sus 15 centros universitarios y de UDG Virtual. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, reciclar en lugar de prohibir, proponen industriales del plástico en Jalisco. Empresarios dedicados a la producción de bolsas de plástico en Jalisco acudieron al Congreso de Jalisco, esto para solicitar que no se les satanice y proponer que en lugar de prohibir usar o utilizar sus productos, se apueste por un programa efectivo de reciclaje en todo el estado. José Anguiano González, integrante de la Asociación de Industriales de Bolsas de Plástico, detalló que la propuesta que hicieron a las legisladoras Lourdes Martínez y Verónica Jiménez, que presentaron la iniciativa sobre el tema, fue que consideren aplicar un plan de reciclaje que beneficie al medio ambiente y a la economía. Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, dijo que no pretenden afectar a ningún sector y que seguirán consultando su propuesta a todos los involucrados. La diputada reiteró que se busca, pues, inhibir la generación de productos de plástico de un solo uso. Aclaró que mientras no se concrete la regulación, pues no habrá restricciones para la comercialización de bolsas, popotes y productos de unicel. Sobre la propuesta de los empresarios de aplicar un programa de reciclaje, Jiménez Vázquez dijo que se buscará trabajar con los municipios para que cumplan con las normas respecto a la separación de residuos sólidos y concretar esquemas de reciclaje efectivos. La iniciativa respecto a la Restricción de usos de productos de plástico está en revisión en la Comisión de Medio Ambiente y se turnó para dictaminación al diputado priista Salvador Arellano. Según la propuesta que se revisa, la prohibición aplicará en el año 2020. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Alza sin freno en el gasto de los poderes judicial y legislativo. Los poderes legislativo y judicial del país registraron aumentos constantes en su presupuesto de cada año durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tendencia que contrastaría con la política de austeridad del Estado que propondrá el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en una iniciativa de ley. Al revisar los anexos de los presupuestos de egresos de la Federación en los 6 años de gobierno que está por terminar, el Poder Judicial tuvo un alza de 53.5% en sus recursos de 2013 a 2018, mientras el Legislativo registró un aumento de 30.3% en este periodo. Es información que usted puede conocer en la página El Diario La Jornada.
Señal Internacional.
Más de 54,000 damnificados por inundaciones en Colombia.
El presidente colombiano Iván Duque visitó el martes Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada, fronterizo con Venezuela, para inspeccionar la zona afectada por inundaciones.
Tenemos 20 municipios con una situación crítica y podemos estar hablando de más de 12,800 familias afectadas y un total de 54,700 damnificados.
La ola invernal ha provocado la subida histórica de los principales ríos de la región llana de la Orinoquía. En el departamento del Vichada, 7,100 personas se han visto afectadas, mientras que en el vecino del Guainía se contabilizan 14,000 damnificados con la destrucción total o parcial de sus viviendas.
Me da muchísima nostalgia, muchísima tristeza tener que vivir esta situación, tener que afrontar esto, mi casa, mis matas, mi refugio, mi vida.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que se han invertido unos 3,7 millones de dólares para atender la emergencia.
Bien, estamos a punto de despedirnos, agradecerle a usted el favor de su atención esta mañana. Le recordamos la invitación para que nos acompañe. Mañana tenemos una cita aquí a las 9:00. Bien, me despido con esta frase de Isabel Allende. La vida es como un viaje sin meta. Lo que cuenta es el trayecto. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.